El Señor se le apareció a Abraham junto al bosque de encinas de Manré. Ese día, Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más caliente del día. Abraham levantó la mirada y vio que tres hombres se dirigían hacia él. Se levantó de un salto y corrió al encuentro de ellos. Se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo: «Mi señor, le ruego, por favor, que no pase de largo, sino que se quede aquí un momento. Voy a pedir que les traigan agua para que se laven los pies y podrán quedarse a descansar bajo la sombra de este árbol. Y ya que han pasado por la carpa de este servidor de ustedes, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas y puedan continuar su viaje». Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. ¿En hebreo, Marcelo?
En hebreo, no lo voy a leer todo, pues son muchos versículos.
Sí, claro,
pero
claro.
Más el 4 y el 5, que es, dice, donde se le pide que se... Abraham me ofrece traer agua.
Sí.
Y un poco de comida, dice así. Eso. Yukahna meat maim, berrahatsura gleichem, beashana tahataetz, baikha pat lechem, lechem es pan. Besadu libhem ajar ta'abru que al ken abartem al abdehem bayombru kenta se kashar divarta. La traducción está muy bien, que leyó con esa voz fantástica de Néstor.
Sí.
Así que envidiable. Acá lo vemos a...
Envidiable.
Sí. Acá lo vemos a Abraham en su fase, te diría, más arquetípica, que es esta fase de hospitalidad, que dentro de la tradición judía se dice que esa era la cualidad por la cual fue seleccionado por Dios como para empezar la idea del monoteísmo, ¿no? Porque más allá de muchas cualidades que podemos destacar en Abraham, esta virtud de la hospitalidad, de tener la tienda abierta en todo momento y de salir corriendo a fijarse en las necesidades del resto, es tan exacerbada en la tradición hebrea que el Talmud llega a decir que es más importante ser hospitalario que recibir la presencia divina, porque si uno presta atención al texto, empieza el capítulo diciendo que se le aparece Dios,
claro.
Y Abraham, cuando levanta la vista y ve tres personas, se va corriendo a atenderlos, y es como que lo deja esperando, ¿no? ¿Viste cuando te dejan en espera en algún 0800 que te dejan con la musiquita? Bueno, es como que en el Talmud especialmente se al principio se lo cuestiona a Abraham, pero se termina dándole la razón diciendo esto que decía ese principio medio revolucionario, de que atender al prójimo es más importante que recibir la presencia divina, de acuerdo a lo que hizo Abraham. Por supuesto, después van a venir otros, y me acuerdo haberlo aprendido también de Monseñor Ñáñez, un comentario que alguna vez compartimos, el arzobispo de Córdoba, ¿no? Tan querido por nosotros, que me decía que al atender a los tres, lo decía con una frase que tal vez vos, Javier, te la acuerdas, decía como que en los tres estaba el uno, algo por el estilo,
claro.
Como que al atender a estos 13 visitantes y compartir su mesa, que es nuestro tema que estamos abriendo, era como que en ese acto estaba en realidad recibiendo a Dios, ¿no?
Puede ser que
a Dios a través del prójimo.
Claro, puede ser porque sea figura de la Trinidad, que es un Dios en tres personas, un mismo Dios en tres personas. Puede ser que Carlos lo haya dicho por eso, pero
puede
ciertamente
ser.
Para nuestra tradición, en el hermano en el que recibimos, al que acogemos, lo vemos al Dios mismo viviente. Jesús lo va a decir, el Dios hecho hombre, cada cosa que le hagan a uno de estos pequeños, a mí me la hacen. Siguiendo un poquito en esta misma línea a la que vos te referías, Marcelo, ¿no? Pero me quedo en el tema de la mesa compartida y del hospedar, como dos lugares bien típicos de nuestras tradiciones y bien divinos, podríamos decir, porque en muchas oportunidades se proyecta el reino que vendrá o la expectativa de la llegada del Mesías que ha de redimirnos, para nosotros ya presente, para tu tradición a la espera de su venida. Bueno, lo celebramos como un banquete, como una mesa tendida, como un lugar donde la fraternidad es la que reina, y tal vez porque en esta tradición primera, o en este texto de la tradición primera que nos hermana también, porque en el texto de fundante de nuestra tradición común, cuando el pueblo sale de Egipto, sale también en una mesa un poquito móvil, diría yo, ¿no? O a las apuradas, o una mesa compartida, de pie, comiendo y compartiendo, pero que después se la va a celebrar, se la va a memorar, se la va a recordar en una mesa, bien, que ya la hemos compartido en otros momentos, en una mesa pascual, que tiene un diálogo, que tiene una conversación, que tiene juegos, que tiene buenas comidas, varios platos, como diciendo, como anticipo de aquella mesiánica definitiva que nos va a congregar a todos en un mismo, bueno, más allá de la vida presente, digamos, ¿no? Y aquí, sí, entre nosotros, ¿no?
Sí, es más, te diría que eso también está como anticipado en el mismo versículo que leímos. No sé, en este caso quiero pedirle a Néstor si lee para todos de vuelta el versículo 5, que les quiero decir algo que está en el hebreo, que tal vez a veces esconde la traducción. Néstor, ¿te animás a hablarnos el versículo 5, el principio?
Sí, y ya que han pasado por la carpa de este servidor de ustedes, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas y puedan continuar su viaje.
Perfecto. Ese repongan sus fuerzas, en el hebreo original dice besadu libhem. Saadu, de ahí viene la palabra seudá, que es banquete. O sea, como que coman, ¿no? Pero en vez de reponer sus fuerzas, si yo lo leyera literal en hebreo, dice que coman sus corazones. Es decir, no es que se iban a comer el corazón del otro, tipo caníbal. Pero en el sentido que no era solo el alimento que uno puede decir para el cuerpo, porque justamente en la traducción que leyó Néstor dice como que refresquen, no sé, que pongan refuerzo en su cuerpo. En realidad, en el hebreo original está diciendo, Baikha pat lehem, voy a tomar un poco de pan, besadur ibgen, y vamos a hacer un banquete para sus corazones. Claro. Es increíble, yo lo traduciría así.
Claro.
Van a hacer, en el fondo, la traducción de Néstor no está mal, porque ese es el sentido. Pero literalmente, el reponer las fuerzas es que tengas un banquete del corazón. Y el banquete del corazón no depende
de que comas.
De si la comida es muy buena, claro.
Sí, por eso decimos, ¿no? Contigo pan y cebolla.
Exacto.
Aunque a veces la cebolla es más que el pan y se llora mucho, pero es como decir, si estamos juntos, y estar juntos no es estar pegados, sino estar en comunión, no importa cuál sea la suerte de lo que está servido, que sea ocasión para poder sustentarnos, pero que sea más ocasión para poder entender, como compartíamos en un texto que le envía el grupo ayer a la tarde, para poder entender que estamos compartiendo la misma suerte, el mismo camino, el mismo camino, digamos, ¿no? Que es un poco, por eso también, a mí me llama la atención este texto, Marcelo, vos lo podés explicar un poquito mejor, que es absolutamente una declaración del carácter nómade de Abraham, ¿no? Es decir, es una carpa que es móvil, podríamos decir, está en la carpa, pero él también está en camino. Él también está en marcha. Por lo tanto, se sabe caminante como los que vienen de camino, comparte con ellos la mesa y se reconocen transeúntes, digamos, ¿no? Peregrinos. Por lo tanto, también hay expectativa que lo que comen es para poder seguir en la búsqueda. Y esto me parece que es muy interesante.
Sí, y de hecho lo dice el mismo versículo, porque es como que Abraham justifica el compartir el pan, después de hacer no solo pan, sino que va a ser pan, agua, sombra, un cabrito también, un poco de manteca, leche, las tortas que le pide que cocine a Sara, su esposa, o sea, realmente es un banquete más allá.
Sí, arranca con poquito, pero después se pone linda la fiesta, digamos, ¿no?
Tal cual, tal cual. Pero en el versículo este dice, porque, o sea, les voy a traer un poco de agua, un poco de pan, qué sé yo, pero dice, porque por eso pasaron por acá.
Claro.
Es decir, ustedes se encuentran conmigo en este sentido. Cada encuentro, en última instancia, es como una oportunidad de hacer un banquete al espíritu, al corazón.
Al corazón, y para reconocernos en el camino. Para reconocernos en el camino.
Me parece, digamos, que gracias a ustedes vamos descubriendo en el mismo texto tan, entre comillas, pequeño y sencillo, una cantidad de vericuetos que de entrada no se perciben. Y me parece que están, esto que decías vos del caminante, esto de hacer un freno en el camino, no pasen de largo, dice, no
Claro.
pasen de largo,
Sí,
siéntense acá.
aparte porque yo no sé, nos pasa cuando nos juntamos con los amigos y la comida está buena en todos los sentidos, vamos a decirlo. Porque está buena, porque es buena comida, porque es rica, pero sobre todo porque ha sido una buena velada o un buen mediodía, con buena sobremesa, un lindo diálogo, una posibilidad de semblantearnos y reencontrarnos. Uno sale distinto de esas reuniones, ¿no? A mí me pasa a
No solo
veces.
eso,
Sí.
perdón que te interrumpí, no, decía
Sí.
que antes de ofrecerles, lo que hace es hacer una reverencia, en realidad dice Vaishtahuar, o sea, quiere decir como se hizo una reverencia hasta el suelo, como una
Claro.
costumbre como más así árabe, ¿no? De arrodillarse. Esta actitud de reverencia al prójimo que precede al ofrecimiento de agua, comida, cobijo, en realidad es lo que gobierna todo este
Claro,
episodio,
que
esa actitud.
lo hace sagrado, lo
Exactamente.
reconoce como un acontecimiento sagrado, digamos, ¿no? Y a eso me
Sí,
refería,
sí.
Marcelo, y el valor que creo que en parte lo hemos recuperado en la ruptura que nos genera a veces la no posibilidad de encontrarnos, ¿no? Cuando nos encontramos, ahora estamos en aislamiento o en distancia social. Cuando después volvemos a la mesa, cuando se abre un poquito la pandemia, la restricción, descubrimos, che, qué bueno que estuvo, ¿eh? Y a veces la habitualidad no te lo permite. Creo que en el hecho de ellos estar caminando y encontrarse, detenerse en el camino, les hace recuperar el camino a partir del encuentro en un sentido distinto. Y este es uno de los lugares que queríamos justamente rescatar de nuestras tradiciones, donde. Lo vamos a ver en el próximo bloque, nuestras mesas celebrativas, en los banquetes que compartimos, en nuestras liturgias y en nuestros ritos, esto también está presente y por eso hay una asamblea alrededor de una mesa, es decir, hay un pueblo que peregrina, que encuentra un lugar donde se sabe, se reconoce peregrino en un sentido, compartiendo valores, principios, ritos, oraciones, pertenencia, y creo que hace bien para que una tradición y otra revalorice este lugar, el lugar de la mesa compartida. Pero te hago una pregunta, Marcelo, porque todo se disparó a partir de un artículo que escribiste aquí en La Voz del Interior, entre otras cosas nombradas el vino, que aquí no aparece en el texto este.
No, no aparece el vino,
Pero sí aparece en muchos textos, ¿no?
aparecen muchos textos, pero acá en realidad se ve que también dependía del lugar.
Claro, claro.
Era, viste que tener
Sí, era
viñedos,
medio desierto este lugar, ¿no?
claro, tener viñedos, no es que en los desiertos,
Sí, no lo haya.
en la zona de que sucede esto es la zona que se llama Beersheba, hasta hoy se llama igual el lugar, es una ciudad muy importante al sur de Israel, en el desierto del Negev, que la verdad, no sé si hay muchos viñedos por ahí, tal vez hay, pero en el texto no aparecen, no
Bien,
aparecen. Sí
bien.
había muchos pozos de agua y por eso el asentamiento humano por ahí y por eso también la oferta de agua, que es el principal, no sé, recurso escaso de un desierto.
Seguro, seguro. Néstor, ¿qué vas recibiendo por allí? ¿Qué opinión, qué sentir tuyo?
Bueno, hoy hay muchos mensajes, sabemos esto, ¿no? En torno la fiesta que tiene la Iglesia Católica en torno al Sagrado Corazón de Jesús, que recién lo han mencionado, ¿no? Han hablado de esta fiesta del corazón, de este banquete del corazón. Evidentemente, estamos hablando no solamente de encontrarnos, de comidas, de banquetes, sino también, como decía Marcelo, de un encuentro que viene de adentro, ¿no? De lo que surge también de adentro del cuerpo y también del espíritu.
Bien, si les parece, hacemos un poco de música, nos la regala Mariana, parte de nuestro equipo, de todas las tardes, y después volvemos sobre nuestras mesas y nuestras asambleas, Marcelo, la asamblea y la mesa, reconociéndonos semana a semana como parte, bueno, ahora también la estamos teniendo en streaming o a distancia o muy poquitos, pero bueno, la vamos a valorizar. a nuestras mesas compartidas como asamblea, como lugar donde nos reconocemos compartiendo un mismo camino.
Así es.
Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que haya alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi mesa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hacer que florezcan pecho adentro ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, dejo el momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que haya alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa. Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hacer que florezcan pecho adentro ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz.
Bueno, y tenemos un mensaje por aquí, lo envía Gladys desde la Capital Federal. Me encanta este espacio, este diálogo de hermanos. También me gusta mucho escuchar a Fray Ángel López, que nos habla mucho del Antiguo Testamento. Le hago una pregunta a Marcelo, porque estuve viendo algunas películas judías y en ellas hablan mucho a veces del descontento que puede haber en las tradiciones. Bueno, esto nos dice, no nos aclara mucho más, y nos dice que tiene Gladys 84 años y que le encanta Radio María. Marcelo, ¿se le puede decir algo a Gladys?
No entendí el descontento, no entendí.
Sí, yo tampoco.
Se me ocurre, Marcelo, que ha visto algún documental donde ha visto diversas, como también está en la Iglesia Católica, diversas posiciones frente a la misma tradición, algunos un poco más conservados, conservadores, entre comillas, o más afectados a la ley, a la estrictez, al más fundamentalistas, otros no tanto. Bueno, me parece que va por ahí, pero bueno, no sé si es para el comentario. Hay de eso, ¿no es cierto? En todos lados.
Sí, pero que es como raro, qué sé yo, sí. No es lo habitual, por suerte.
Seguro. Sí, decíamos la posibilidad de reflexionar ahora en torno a nuestro ritual, a nuestro templo, donde hay una mesa. En una sinagoga, Marcelo, hay una mesa.
Hay una mesa, claro. Hay una mesa.
En una iglesia católica hay un altar.
Sin duda, sí.
Porque es la familia que se reúne en la casa, digamos, ¿no?
Y sí, remeda tanto la iglesia católica, o me corregirá si no es así, como una sinagoga, en última instancia. Después cada uno, por supuesto, va a tomar sus propios, no sé, como conceptos, y ejes, pero en última instancia vuelven a como poner en foco ese primer santuario móvil,
claro,
que se le pide a Moisés que construya.
La carpa del encuentro.
Claro, esa tienda de la comunión o carpa del encuentro, Mishkan en hebreo, la residencia de lo divino, y que también incluía dentro de sus prácticas comida, porque había lo que se llamaban los korbanot. Korbanot en hebreo significa sacrificios, que eran ofrendas que en realidad terminaban siendo en su gran mayoría consumidas, algunas por los sacerdotes también, otras por la gente, en conjunto por los sacerdotes, y algunas menos en cantidad se dejaban como que se consuman al fuego. Ahora, terminaban siendo como una especie de asado sagrado, ¿no? Y a mí me llama la atención algo que se destaca también en los libros del comentario, de la hermenéutica judía, y es que de todos los korbanot, de todos los sacrificios que había, muchos tipos, festivos, no festivos, diarios, era como tenían un régimen así ya, como una tabla de sacrificios rituales, había uno que se llamaba el korban todá, que era la acción de gracias, el sacrificio de agradecimiento, que cuando alguien lo hacía, se lo llevaba a la casa para comer, y a su tienda en ese caso, y no podía quedar nada de eso al otro día. Y en realidad era un cordero, y vos decís, ¿y cómo se van a comer un cordero entero en la casa, ¿no? Entonces, claro, explicaban los sabios algo muy lindo, decían, como era un sacrificio de agradecimiento, tenían necesariamente que invitar a los vecinos, claro, a los amigos, justamente además para consumirlo entero, pero ¿cuál era la excusa? Era, tenés que consumirlo entero. ¿Por qué? Para que le cuentes a tus amigos la gratitud, el valor de la gratitud y el por qué, ¿no?, agradeces. Entonces era como una especie de contagio de la fe que iba a partir de la comida y de compartir la mesa. Y esa idea primigenia que estaba ahí ya como sembrada en el texto de la Torá, en el texto bíblico, fue rearmándose ya no solo en el tabernáculo, sino después en lo que hoy termina siendo el altar en una iglesia, con sus propias características, que ahora nos vas a enseñar, y lo que sería la bimá, también ese altar en la sinagoga. Nosotros en la tradición judía, y ahora te paso la palabra, decimos que desde que se destruyó el templo de Jerusalén, hace 2000 años, cada hogar, no solo cada sinagoga, sino especialmente cada hogar, se lo llama un mikdash meat, un pequeño santuario. Cada mesa en el hogar, un pequeño altar, un pequeño mizbeach, se llama en hebreo, y cada jefe de familia, en el sentido, no importa, padre y madre, no para no generar en esto conflicto, es como hoy el sumo sacerdote en su momento. Entonces, como que en cada casa hay una especie de pequeño altar, de pequeño tabernáculo, de pequeña consagración del momento de la comida.
Claro, tantas cosas habría para decir, pero algunas pocas para que podamos entrar en esa sintonía de comunión que nos hermana. Una primera es tomar el texto de Marcos, el evangelista Marcos, que es quien lo acompaña a Pedro en su travesía apostólica, y por eso tal vez muchas de las más ricas y genuinas tradiciones las recibimos de esa línea de tradición oral, después puesta por escrita. Marcos tiene mucha insistencia en que hay que pasar del templo al hogar. Por ejemplo, la casa, que es el símbolo del templo, cuando dice Jesús estaba en la casa, no está hablando estaba en el templo, estaba en la casa, que es la casa de Pedro, digamos, ¿no? Tal vez porque ellos también sufrieron la pérdida del templo, ¿no? Tenemos que recordar a la comunidad católica que el comienzo de nuestra tradición estaba directamente entroncado en la comunidad hebrea. Por lo tanto, la ruptura o la caída del templo, todo lo que esto que Marcelo decía ocurrió hace 2000 años, ellos también lo han sufrido. Y entonces hay toda una invitación a pasar del templo al hogar, a la casa como templo. Nosotros valiéndonos de esa misma rica tradición, decimos que cada familia es una iglesia doméstica, ¿no? Es un templo,
pequeña capillita.
Sí, más que eso, es porque nosotros sabemos, Marcelo, bien que la casa o el templo, sus paredes y todo su revestimiento expresan algo más hondo y profundo, que es la asamblea, digamos, o la comunidad, o la familia. Por eso también es interesante aquello de que volver al origen. En el origen, el templo era móvil, es decir, era más importante el peregrinar, era más importante el peregrinar y la marcha que el templo, digamos, ¿no? Es decir, para nosotros también, si el templo donde celebramos de verdad, genuinamente representa a la vida de la asamblea, entonces la celebración en el templo se justifica. Se justifica en cuanto que es expresión de una asamblea viviente, peregrina y en búsqueda de destino. Pero cuando no, es un ritual vacío de sentido, digamos, ¿no? Es decir,
totalmente.
Carece de corazón.
Si se cruza el templo, se puede seguir.
Claro. Es más, te diría que en parte también pone más en contacto con el origen, con las raíces, digamos, ¿no?
Bueno, vos hoy nombraste en un momento a David, ¿no? Al rey David, y fíjate que cuando él quiere construir el templo, finalmente no se lo permiten. El profeta Natán le dice, por orden de Dios, le dice, mirá, primero vos tenés las manos manchadas con sangre, no podés construir un templo. Y segundo, que es la parte que a mí me encanta, le dice, ¿quién te pidió que hagas un templo así como muy, muy robusto, muy, no sé, faraónico? Si yo me sentía muy bien, yo hablando, ¿no? Dios, si yo me sentía muy bien en una tienda móvil y muy así suavecita y débil en el desierto, ¿no? Como que en realidad... Los templos y los edificios, es lo que decís vos, tienen sustento no por la obra arquitectónica en sí, que ojalá sean bellas, porque eso mejor todavía, pero en realidad lo que sustenta al templo es lo que sucede entre la gente que está dentro.
Claro, claro. Hay una expresión muy bonita de Jesús, la samaritana le pregunta, ¿a dónde hay que adorar? ¿Aquí o en la montaña? ¿En Jerusalén? Ni aquí ni en la montaña, dice Jesús. Los adoradores verdaderos es en espíritu y en verdad. Como diciendo, atención con cosificar un lugar de referencia. Aunque si la asamblea es grande, necesita del lugar de referencia. Pero todos los días, una asamblea pequeña, familiar, necesita la mesa familiar como lugar de celebración. Voy sobre la mesa del altar, que era tu otra inquietud, digamos, ¿no? ¿Qué es la mesa del altar? La mesa del altar, también podemos hacer referencia a lo que se significaba los altares paganos, ¿no? Que eran lugares de sacrificio, también de sacrificio humano. Atención.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el lugar del sacrificio? La vida fraterna compartida, es decir, los corazones que, eso es la última cena, ¿no? Los corazones en sintonía de entrega por amor al amigo. Ese es el sacrificio, haciendo alusión a aquello que Dios le dice a su pueblo en Israel, yo no quiero sacrificio en holocausto, sino un corazón partido, que es un corazón compartido, humillado, es decir, puesto en la presencia de Dios. Por lo tanto, el altar congrega los corazones que se reúnen en torno al corazón del Cristo que se ofrece, y que se ofrece por amor, es decir, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos, y eso después va a ser también sacrificio cruento, no en esa mesa incruenta, ahí no hay sacrificio humano, sino en el altar, por así decirlo, entre comillas, de la cruz. Pero como símbolo y como realidad, además, como carne entregada, como ofrenda de vida, en lo que hace aquella otra mesa, la mesa que ya se compartió, donde ya se entregó el corazón, ¿no? Se entregaron mutuamente la vida, un poco volviendo a aquello que decías, hablando acerca de Abraham, ¿no? Coman con el corazón unidos, en un mismo sentir, en un mismo corazón.
Bueno, fíjate que lo que decís vos termina, me hace como un puentecito con la mesa semanal más importante del pueblo judío, que es la de esta noche, la de los viernes a la noche, la mesa de Shabbat, en donde los personajes principales, más allá de la gente, son el pan y el vino, cosa
Claro.
que, por supuesto, va a tener una resignificación en la tradición cristiana.
Claro.
Pero que Jesús y que los apóstoles y sus seres queridos todos celebraban el viernes por la noche una mesa que combinaba pan y vino y después lo que consiguieran, era la realidad cotidiana que sigue siendo hasta hoy. La mesa más importante de la semana es esa,
Esa,
¿no?
es esa.
Es la mesa del Shabbat. Y es la mesa que, bueno, que pone como símbolos así centrales el pan y el vino, que me gustaría que también le des el toque en Radio María, digamos que es como una especie de marca registrada esto, pero
Sí.
cómo se resignificó este pan y vino de la tradición hebrea, cómo se resignificó en la tradición cristiana.
Claro, ahí en esa mesa compartida, en la última cena, en la cena de despedida, cena de Pascua, Jesús dice: yo me voy, pero me quedo en este compartir fraterno. Y queda simbolizado y sacramentalmente presente Jesús en ese lugar común, que es el pan y el vino. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero cuando hablamos del cuerpo y la sangre de Cristo, presente allí en la vida de la comunidad, en ese símbolo sacramento, estamos diciendo que no es solamente Él, es todo el cuerpo que se reúne alrededor de la mesa, es la asamblea también. El cuerpo de Cristo no es, dice Pablo, solamente la cabeza, Cristo, el Hijo de María, de José, el Kyrios, el Señor, sino que somos nosotros en Él también. Por aquello de que la ofrenda alrededor de esa mesa es una ofrenda de todos los sentados a la mesa, no solamente del que preside, sino de todos los que están sentados en la mesa. Es una ofrenda fraterna, digamos, ¿no? Que, como decíamos al comienzo, Marcelo, nos invita a compartir la misma suerte. Y esta es la pregunta, ¿no? Si es la mesa de los hermanos, donde la ofrenda es por amor de unos con otros, ¿cómo ha de ser el camino que tenemos que transitar? La suerte que tenemos que compartir en la marcha que tenemos para dar mientras hacemos un parate en la asamblea y nos comprometemos en alianza, en pacto de alianza, a ir juntos por el camino, ¿no? Que un poco también yo lo siento así, lo digo de verdad, lo que celebramos cada sábado, perdón, cada sabat, cada viernes en esta mesa de hermanos, ¿no?
Sí,
Es eso, ¿no?
y
Es
fíjate
sabernos
cómo
en el
fue.
mismo camino, ¿no?
Sí, y fíjate cómo vuelve sin quererlo a Abraham, porque finalmente pasan estos tres enviados o ángeles terminan siendo de Dios, primero para que entendamos que todos aquellos con quien nos crucemos, a pesar de ser humanos, también son malajim, son ángeles de Dios. Y además porque cuando vos te sentaste, no es que hay que hacerlo por esto, ¿no? Pero digo, Abraham se apura a servirlos y terminan siendo aquellos que le van a avisar de un futuro mejor, que le van a avisar que va a tener finalmente un hijo a pesar de su edad anciana, que la promesa de Dios se va a dar en la vida de un nuevo ser y que la tierra a la cual está llamado a poblar, finalmente esa promesa va a ser real, con lo cual la mesa compartida siempre en última instancia es sinónimo de buena nueva.
Claro que sí, claro que sí. Y así lo celebramos cada viernes cuando nos reunimos. Marcelo, Néstor, ¿qué dice la gente por allí?
Bueno, tenemos algunos mensajes. Aquí, por ejemplo, Rubén destaca, hemos hablado de Abraham, ¿no? Esta figura del Antiguo Testamento para cristianos, de la Torá para hebreos, también es parte de la religión islámica. Y también Rosita, desde Villa Martelli en Buenos Aires, un lindo mensaje, dice: toda nuestra vida está sostenida por una mesa. Recuerdos de escribir los primeros palotes que mamá nos enseñaba, la hora de la leche con amigos, las comidas en familia, la mesa para planchar la ropa, los cumpleaños, los momentos de oración, los momentos de consuelo ante los duelos, las celebraciones eucarísticas y tantas cosas inolvidables, todas pasan justamente en torno a una mesa, ¿no? Como el gran símbolo que hoy estamos compartiendo en torno a esta, a este compartir, a este ser hermanos.
Qué lindo, hermoso mensaje. ¿Te parece que hacemos una pausa, Néstor?
Vamos, vamos a la música y todavía queda un poquito más de este diálogo de hermanos.
Aquí hace menos frío que en la calle. Hay leña para un fuego. No mucha, pero bueno. Un poco de calor no viene mal. Aquí hay una canción que nos descansa. Un hueco para el alma. Sentirse como en casa. Un alto en el camino, nada más. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que he escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto y si no la sabe, tararea. Aquí hace menos frío que en la calle, los labios para un beso, oídos para un sueño, la brisa que precisa tu dolor. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto y si no la sabe, tararea.
Hola gente hermosa de Radio María, hola gente hermosa de Diálogo entre Hermanos, y realmente me siento afortunada de poder escuchar este programa cada viernes. Realmente es un placer escucharlos y bueno, yo también tengo una amiga que es de la colectividad judía, que es divina y bueno, compartimos grandes momentos, nos saludamos para cada reunión o fiesta de cada uno o celebración de cada una de las colectividades y bueno, la verdad que me siento feliz de saber que está este programa y debería estar más seguido en la semana. Me gusta escuchar y cuánto se aprende. Gracias, Radio María, y que tengan un bendecido fin de semana. Bendiciones.
Bueno, gracias. La mesa está servida y la mesa se va ampliando y hablando de mesas. Bueno, Marcelo, ¿querés compartirnos qué es un almuerzo kosher?
Sí, estábamos hablando, recuerdo una de las mesas más gratas, te diría, de mi vida, que fue en el Vaticano. Sí, fue en enero del 2014. El Papa había empezado como Papa en marzo del 2013. Sí, claro. Tal cual, enero de 2014. Y tuve la, te diría, la bendición, porque no fue otra cosa, de poder compartir en la misma mesa con el Papa el primer servicio catering kosher, o sea, kosher, de dieta judía, digámoslo así, servido en el Vaticano.
Qué bueno. Así
que era inimaginable, porque yo había podido ir a ver al Papa anterior, a Benedicto, y bueno, nos servían un cafecito y está muy bien, nosotros no pretendíamos otra cosa, ni que hablar, ¿no? Pero en este caso iba a ser un almuerzo y claro, nosotros como que estamos acostumbrados a decir, bueno, será vegetariano, qué sé yo, una pasta. Uh-huh. Así como, no, contrataron una especie de servicio kosher ahí italiano.
Qué maravilla.
Y además que estaba riquísimo. Y me acuerdo que el Papa nos explicaba, porque el primer plato fue que tal vez vos, Javier, o alguno ahí en Radio María sepa, yo no sé muy bien, era un plato típico italiano que se hacía con alcaucil, como una especie de alcaucil frito. No sé, tal vez algún oyente conoce lo que estoy diciendo. que era espectacular, un plato bien italiano, romano puro. Después comimos un pescado muy rico, que era un pescado hecho a la usanza judía, una especie de fish. Y después me acuerdo, como si fuera hoy, comimos helado de pistacho. Bueno, eso me acuerdo porque era muy simpático, pero por la
Claro.
actitud que fue sorpresiva para
El gesto
nosotros.
fraterno, ¿no? El gesto
Claro,
fraterno.
eso, imagínate el gesto, o sea, servirte en el Vaticano una comida de este estilo era una especie de, no sé, no sé cómo llamarlo, pero una sorpresa tan grata, tan grata. Y había vino en la mesa, por supuesto.
Por supuesto, que
Había
le da
vino en
un
la
toque muy
mesa.
particular, ¿no?
No, pero esta es la
Pero
actitud, es una cuestión de actitud. Ya cuando la actitud es esa, no hay manera de que esa mesa no sea una mesa de fraternidad.
Me vuelvo a aquel cordero que había de la acción de gracias, ¿no? Que
Sí.
nosotros lo celebramos simbólicamente todos los fines de semana, así se llama la acción de gracias. Y el cordero que ofrecemos es nada más y nada menos que nuestra vida, la de Cristo en nosotros. Nosotros somos ese lugar de ofrenda, cada uno en su vida, para gloria de Dios y para bien de los hermanos. Pero me gustó aquello, Marcelo, que dijiste de cómo era el origen de esta acción de gracias. Ese cordero, que era un bicho importante, digamos, no era porque se lo coman el viejo y la vieja a la noche para pasarla bien, porque no lo teníamos liquidado el otro día, sino que era más bien para invitar a otros, ¿no? Y me lleva a la reflexión de cuánta necesidad tenemos de dar gracias en medio de la penuria y el dolor, y que esa acción de gracias multiplique en nuestros panes para que muchos puedan estar sentados en una mesa más grande, ¿no? Sobre todo donde
Sí,
hay
por
hambre, donde hay
supuesto.
tanta necesidad, ¿no? Que creo que en eso nuestras tradiciones han sido muy ricas también en el gesto solidario. Este es uno, vos lo has compartido hoy, pero otra vez también has compartido, que sería bueno que lo recuerdes, con el tema del sembrado de los campos, ¿no? Como una parte del sembrado iba para los pobres también.
Sí, no, ese es un precepto de los más interesantes que se habla de que las esquinas de los campos, no solo las esquinas, sino lo que se cosechaba, se caía y lo que y también lo que uno se olvidaba, las espigas olvidadas, todo
La
eso iba
cuneta de
para
la
aquellos.
ruta argentina.
Claro, una cosa así. Pero no, todo
Claro.
eso iba para los que lo necesitan, ¿no? La gente que está más vulnerable. Y finalmente, si uno lo piensa, era lo que las esquinas es lo que estaba al margen. Lo que se olvidaba y lo que se caía. Y fíjate que es una metáfora exacta de por qué hay tanta gente olvidada, hay tanta gente caída y hay tanta gente en los márgenes que uno no puede sino hacer que no pasen de largo,
Claro,
como hablan con solicitantes. Entonces, una parte de tu ofrenda tiene que ser justamente
para
para que no te
ellos.
olvides de quienes más lo necesitan. Entonces, eso también es ampliar la mesa. Y recordaba, fíjate cómo también por suerte para mí, que voy aprendiendo de la tradición cristiana mucho, gracias a Radio María, a vos y a tantos amigos que me van enseñando. Recuerdo un viaje hace 3 años, creo que fue. Me acompañé a varios curas, a 12 curas, un
Sí, me
viaje
acuerdo.
a
Hicimos un
Israel.
programa, ¿te acordás?
Hicimos el programa, ¿te
Sí,
acordás?
claro.
Estuvo, sí, me acuerdo. Y ahí fuimos al lugar y estuvimos ahí donde se hizo la multiplicación
De los
de los
panes.
panes, que era ahí a las orillas del Tiberíades. Y si no me equivoco, era también la multiplicación del pescado, ¿no?
Claro, panes y peces.
Claro, y yo decía, en ese momento me acuerdo que me pareció genial, porque una cosa es multiplicar pan, que vendría a ser el alimento básico, pero el pescado era como una especie ya también de manjar. Con lo cual, me pareció que el gesto era muy bueno en el sentido siguiente, cuando vos haces, en el sentido de, no haces, no alcanza solo con el pan, ¿entendés? El milagro en serio está en que uno pueda compartir no lo básico, sino también el lujo, entre comillas, ¿no? La mejor comida, no
Claro,
solo un cachito de pan, sino también una buena porción de pescado. Entonces, me parece que eso también es importante para ir aumentando nuestra cuota de fraternidad no sea solo básica.
Sí. Fíjate vos el texto a que haces mención, Marcelo, y viene bien para lo que queremos insistir en esta parte más de la presencia de la tradición en la cultura y en la sociedad en la que vivimos. Aquel texto, algunos dicen que en realidad, bueno, hay una multitud, 5.000 sin contar mujeres y niños, dice uno de los textos. O sea, eran muchísimos, ¿no? Calcularon a, no sé, 13.000, 14.000 personas. Ahí se produce la multiplicación del pan y de los peces. Pero es muy difícil, dicen algunos autores, que la gente haya seguido a Jesús hasta ahí sin llevar nada. Es muy difícil. Es más verosímil que algo han llevado. Entonces, cuando Jesús dice que vamos se mueve a compasión, dice, después de que le habló tanto, tienen que comer también. Démosle de comer. Y entonces el texto dice, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Tráiganlos. Fue el primer gesto, digamos, ¿no? El primer gesto del niño en las manos de Jesús que hizo que todos sacaran lo suyo. Porque no, algo habían llevado. Y cuando todos compartieron, a nadie le faltó. Es más, sobró, dice el texto. Posiblemente el milagro haya sido cómo compartieron más que otra cosa. Es decir, movidos a compasión de Jesús y del niño, todos por compasión sacaron lo que tenían, compartieron y sobró. Reunieron en canastas y lo entregaron a los que no habían llegado o a los que después lo iban a necesitar. Yo me quedo con esa lectura y me parece que nos hace bien también para estos tiempos, ¿no? El tiempo doloroso que estamos transitando es para compartir y para vivir el escándalo, como dice una canción nuestra del compartir. El romper con escándalo, porque es un escándalo para la sociedad del consumo, del acumular, del ya se va a derramar, en la lógica del exabrupto neoliberal absoluto, que siempre se agranda un poquito más para que nunca se derrame. Me parece que en esta lógica del compartir está el milagro y hace falta un milagro de ese tipo ahora para sobrellevar las cargas que tenemos entre todos.
Sin dudas, y lo que contás de lo del niño, que yo no conocía ese detalle del texto, del niño con los 5 panes y 2 pescados, así era, me hace como una especie de eco a que otra vez se vuelven a unir las historias al tabernáculo, a ese primer altar del desierto, porque lo que dice el texto bíblico al final, de la mitad para adelante del libro del Éxodo, dice que cuando se le pide a la gente que cada uno ofrende lo que tenga para construir ese tabernáculo, el que tenía un poco no sé, de cobre, cobre, el que tenía una alfombrita, el que tenía aceite, aceite, termina Moisés de juntar todo lo que trae la gente y dice literalmente, basta, ya está, alcanza y sobra. O sea, y uno dice, ¿cómo alcanza o sobra? Y bueno, termina siendo lo mismo. Cuando alcanza es cuando sobra, ¿no? Muy parecido al relato
Claro que sí.
que creaste ahora de los evangelios.
Qué
Así
bueno,
que,
qué bueno, qué
sí,
bueno.
increíble, ¿no? Cuando lo sagrado está alrededor y cuando uno entiende que el otro es sagrado y que uno es un espejo también de lo divino, termina siendo ofrenda con el alimento, con el banquete, con la mesa, no pasando de largo, alcanza y sobra. Los corazones salen con banquetes.
Así es, y salimos caminando, que es lo más importante en este tiempo de saber que hay camino. Lo más triste es pensar que este aislamiento y esta falta de perspectiva nos desmoviliza, nos aquieta, nos mete tal chuzazo de miedo que decimos, acá me quedo y cada uno que se salve si puede, digamos, ¿no? Creo que esto de compartir y fraternizar y celebrar esta mesa de hermanos, de diálogo, cada viernes nos alimenta ese deseo de encontrar nuevos rumbos. Marcelo, una vez más agradecerte, pero le damos la palabra a Néstor, a ver si tiene algo para regalarnos de lo que llega de la gente o también su comentario.
Sí, bueno, decíamos en esto que mencionábamos, ¿no? De multiplicar en nuestros pueblos, en nuestra gente, hay mucho de esto, ¿no? De ingeniársela para encontrar y multiplicar el pan, multiplicar la comida para que no falte, para que la mesa sea grande. Tenemos algunos mensajes más de voz que los vamos a compartir ya en el final de este diálogo de hermanos.
Buenas tardes, hermanos. Qué hermoso signo de unidad el diálogo de nuestros pastores, el de nuestros hermanos mayores, los del pueblo de Israel, y nuestro pastor, el padre Javier. Bendiciones. Fátima Florentín, de Goya, Corrientes.
Hola, Radio María, buenas tardes. Katy habla. Estoy de acuerdo con todo lo que dicen, ¿no? Pero yo siempre también pienso una cosa. Dios enseñó la primer mesa, dando todo lo que el hermoso había creado a la humanidad, para que la cuidara, para todo, ¿no? Esa es la primer gran mesa de fraternidad y amor. Después ha sido enseñando a los grandes, ¿no? A Abraham, a todos. Después, a la mesa, cuando Jesús vino y dio su cuerpo, su pan, su vino. Y es una continua enseñanza de que la mesa, uno, todo se hace alrededor de una mesa, ¿no? Las cosas grandes, reuniones o lo que sea, la comida, todo. A mí me parece que es toda una sucesión de la gran mesa que Dios nos ha dado, ¿no? Donde uno es feliz albergando al otro y cuando necesita cuidarlo y todo eso. Es una enseñanza. Si estoy equivocada, no lo sé. Bueno, gracias, hermoso el programa.
Bueno, gracias. Gracias a los oyentes y queremos también agradecerle a los dos, al padre Javier, a Marcelo, al rabino Marcelo Polakov, que nos han acompañado nuevamente. Bueno, por ahora no en torno a una mesa en forma presencial, ya se dará esto, pero de alguna forma nos han ayudado a agrandar la mesa, ¿no? A agrandar la fraternidad en este tiempo.
Gracias, gracias Néstor.
Gracias, sí. Hermoso el comentario de la señora de recién, bueno, de la mesa. Hermoso, de esa sucesión que sigue hasta hoy, desde la creación. Muy lindo.